Las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, Hoy el presidente del gobierno ha querido hacer el tradicional balance de final de curso. No ha terminado el curso político, tenemos todavía la conferencia de presidentes y algunos asuntos más, pero ha querido hacer ese balance, bueno, atribuyéndose muchos éxitos en la gestión y, curiosamente, cargando contra el Partido Popular.
Una oposición destructiva en el momento inédito e histórico que estamos viviendo, a mí me parece que no tiene lugar.
Curioso que haya querido terminar el curso político hablando del PP como un partido destructivo. ¿Por qué lo hace? Bueno, pues porque, a pesar de su remodelación del gobierno, el PSOE sigue estancado en una intención de voto del 25%. Claro, si Sánchez se atribuye todos los méritos y descalifica a la oposición, que está por delante, 6 puntos por delante en intención de voto, 6 puntos, 5 puntos en intención de voto, pues se la deja votando a Casado, que inmediatamente ha replicado.
Si las cosas van mejor en España es a pesar del gobierno.
Bueno, y aquí estamos en la trinchera infinita. O sea, el presidente del gobierno aprovecha la ocasión de final de curso para zumbarle al líder del Partido Popular, y el líder del Partido Popular inmediatamente replica, y aquí pues no hay posibilidad de que haya un mínimo acuerdo en nada. Tenemos pendiente la renovación del Consejo General del Poder Judicial, del Tribunal Constitucional. Es verdad que Sánchez le ha puesto poca voluntad al acuerdo con el Partido Popular, ha intentado sobre todo presionarlo, pero tampoco por parte del PP se han visto muchos esfuerzos. El PP, que sigue por delante en las encuestas como partido de Estado, puede estar interesado, podría interesarle a la vuelta de las vacaciones romper esta dialéctica, que seguramente se le agradecerían muchos españoles. Ya digo que esta mañana Sánchez ha contado una historia de gran éxito, es decir, ha subrayado sobre todo lo bien que va la vacunación. Claro, ha cogido un momento muy positivo, que es el momento de la publicación de la EPA, pero ya digo que ha pintado un país en el que todo va fenomenal.
Imaginen un país que va primero en vacunación y que lidera las previsiones de recuperación económica.
Lideramos las previsiones de recuperación económica porque fuimos el país que más caímos. Ha hablado Sánchez de una vacunación que es ciertamente exitosa, aunque las comunidades autónomas están reclamando más vacunas. Pero no ha querido hablar Sánchez de otras cosas que no son exitosas. Estamos en plena quinta ola. Afortunadamente parece que hemos entrado en una fase de meseta. A ver qué nos dice esta tarde el Ministerio de Sanidad. Estamos en un país con quinta ola, con mala gestión de quinta ola, con traslado de toda la responsabilidad a las comunidades autónomas que no tienen herramientas para hacer frente a la quinta ola, con presión otra vez en los hospitales, en las UCIs, y con el número de muertos otra vez elevándose a 200 muertos semanales. Con lo cual, esta historia de éxito de la que nos habla Sánchez pues se compadece poco con la realidad. Sánchez, que es un hombre presumido, ha presumido de su capacidad de diálogo, de haber convocado muchas conferencias de presidentes. El viernes tenemos una nueva conferencia de presidentes. Lo que no ha contado Sánchez es que ha conseguido que Urkullu vaya a la conferencia de presidentes después de haberle dado 220 millones más al año gracias a la transferencia de 3 impuestos. Y Sánchez tampoco ha contado que eso que él llama diálogo es exigirle a las comunidades autónomas que acepten la fórmula que ha establecido para el reparto de los fondos europeos, y si las comunidades autónomas no lo aceptan, se quedan sin fondos. Sánchez tiende a pintar siempre una realidad que le es favorable, pero lo curioso, repito, es que haya querido enzarzarse con el Partido Popular porque, de momento, su gran objetivo político tras la derrota en Madrid es recuperar la intención de voto a favor del Partido Socialista, y de momento no lo ha conseguido. Es lo primero que quería contarte, pero no lo único, porque Eva Revenga va a actualizarnos otra información. Eva, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. Pues la justicia canaria ha suspendido la medida impuesta por el gobierno insular para exigir el certificado COVID o alguna prueba diagnóstica para acceder a locales de restauración y hostelería tras el recurso presentado por una asociación de empresarios. Mientras la incidencia del coronavirus comienza a bajar o a estabilizarse en muchas comunidades, aunque en otras, como La Rioja, Madrid o Baleares, sigue subiendo. También preocupa la presión hospitalaria y en las UCIs, sobre todo en Cataluña, donde hay más de 2.200 ingresados y 558 personas en cuidados intensivos. En la tarde de COPE hemos hablado con Juan Pablo Orcajada, que es coordinador de COVID del Hospital del Mar en Barcelona.
Estamos ante una variante viral que es mucho más transmisible, con cargas virales más altas y que, viendo que no puede con las personas más débiles, que ya están todos vacunados, pues está arrasando con la gente joven.
Y la Laguna Malagueña de Fuente de Piedra, la principal colonia de flamencos en España, no va a permitir la cría este año, un lugar donde normalmente se reproducen unas 8.000 parejas, ya que el calor y la sequía han secado por completo y las 6.000 parejas que ya habían realizado la puesta han tenido que abandonarla en busca de otras zonas húmedas.
Los Juegos Olímpicos de Tokio se viven en COPE.
Hoy tampoco hemos conseguido medalla, pero nos llegan buenas noticias desde Tokio. Carlos Ganga.
Empezó un poco gris el día para el deporte español, pero poco a poco fueron mejorando las cosas. Lo último que ha ocurrido ha sido el triunfo de la selección masculina de baloncesto, 81-71 contra Argentina. Ganamos por 10. La selección se va a jugar el primer puesto del grupo ante la Eslovenia de Luka Doncic. También han ganado las SICAS por 15 ante Serbia. El protagonista español del día en Tokio es Pablo Carreño, que se ha metido en las semifinales de tenis, derrotando por 2-0 al ruso Medvedev. Mañana a las 8 de la mañana juega las semis ante Kachanov, un Carreño que, ante la ausencia de Nadal, ha reivindicado al tenis español.
Es verdad que obviamente con Rafa Nadal pues es todo un poquito más sencillo, pero al final somos muchos, ¿no? Somos muchos los tenistas que estamos ahí. No podemos ganar todos 20 Grand Slams, eso es algo que se lo dejamos a unos elegidos, pero bueno, yo estoy ahí de momento luchando, yendo a hacer mi trabajo y de momento lo estoy haciendo muy bien, ¿no?
También han ganado las guerreras de balonmano a Brasil, el hockey femenino a China y el waterpolo masculino a Kazajistán. En la piscina, Hugo González y Mireia Belmonte eliminados, pero pasa a la final de 200 espalda el joven Nico García. Y dos apuntes de fútbol, el Real Madrid ha renovado a Carvajal hasta 2025 y Leo Messi continúa sus vacaciones en Ibiza antes de volver a los entrenamientos con el Barça.
Sigues en la tarde de COPE. Anoche se produjo la toma de posesión del nuevo presidente del Perú, Pedro Castillo. Allí estaba el rey Felipe VI. Su discurso estuvo lleno de, bueno, reclamaciones a favor del pueblo peruano y bueno, críticas a el periodo de la corona española. El líder de este partido que ahora gobierna en el Perú, Pedro del Castillo, que viene del campo, quiso sobre todo, bueno, hacer un discurso a favor de un cierto populismo peruano.
Quiero que sepan que el orgullo y el dolor del Perú profundo corre por mis venas, que yo también soy hijo de este país fundado sobre el sudor de mis antepasados, erguido sobre la falta de oportunidades de mis padres.
Bueno, además de recordar la falta de oportunidades que tuvo en su familia, Pedro Castillo, ya digo, que cargó contra la presencia de España en esas tierras, contra el periodo en el que los españoles descubrieron América, contra el periodo de la monarquía española.
Durante 4 milenios y medio, nuestros antepasados encontraron maneras de resolver los problemas y de convivir en armonía con la rica naturaleza hasta que llegaron los hombres de Castilla.
Los hombres de Castilla, los españoles, son los que estropearon una historia de éxito de más de 4 milenios. Pilar Latasa es profesora de Historia de América en la Universidad de Navarra. Profesora Latasa, buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Fuimos tan desastrosos los españoles para el Perú?
Bueno, efectivamente las declaraciones de ayer del presidente Pedro Castillo pues son un tanto simplificadas, como bien decías, populistas. España efectivamente conquistó el Perú y estableció ahí el enorme virreinato del Perú, que fue mucho más que el Perú, porque en realidad fue toda América del Sur menos lo que hoy conocemos como el Brasil. Y esos territorios estuvieron vinculados a la monarquía hispánica durante 3 siglos. ¿Fue España mala para el Perú, tan mala para el Perú como dice Pedro Castillo? Bueno, pues no hay más que ver la lengua que se habla en el Perú hoy, ¿no? Todo el legado cultural. Evidentemente, él lo que está rescatando, me parece a mí, un discurso pues un poco pues populista, maniqueo, en el que pues estamos viendo la expansión europea, porque no podemos olvidar que no solo España, sino Inglaterra, Holanda, Francia, están expandiéndose por América. Sí. Estos países, ¿no?, están llevando a cabo pues una colonización de distintas formas y bueno, me resulta difícil, ¿no?, valorar así en 2 palabras cómo fue la colonización hispana, pero desde luego no pienso que fuera tan negativa.
Ya. En Lima hay una plaza de armas, bueno, yo creo que es una de las plazas más bonitas del mundo. Yo la tengo entre mis plazas favoritas, muy grande además. Cuando llegas allí, bueno, no te imaginas que eso fuera tan grande. Es una fundación de Pizarro. El castillo ha sido especialmente duro con Pizarro. ¿Fue malo, muy malo, muy malo Pizarro?
Bueno, Pizarro fue bastante impresentable, la verdad, las cosas como son. Pizarro tenía el modelo de Cortés y él lo que trató es de unas décadas, bueno, pues 10 años después, un poco más, llevar a cabo la gesta que había realizado Cortés en México, ¿no? Ajá. Y la verdad es que hay que reconocer que no le salió mal. No le salió mal porque con la captura del Inca en Cajamarca, pues que fue repetir lo que había hecho a su vez Cortés, ¿no?, en México con Moctezuma, pues él logra hacerse en cierta manera, porque no fue tan rápido ni mucho menos, con el poder incaico, ¿no? De todos modos, ya que estamos hablando de los incas, sí que quería salir también al paso de algo que acabáis de reproducir en las palabras de Pedro Castillo, cuando él habla de los castellanos que llegan, ¿no?, conquistando, frente a esos incas que serían una civilización perfecta, idílica, pacífica, ¿no?, cuando en realidad, y esto es algo que son esas contradicciones que a veces se producen cuando simplificamos, ¿no?, y cuando no se conoce la historia. Los incas fueron los grandes conquistadores, ¿no?, de América del Sur. Los incas llegaron a tener un imperio que iba desde el sur de la actual Colombia hasta Chile y dominaron un ámbito tan difícil y tan costoso, ¿no?, de dominar para el hombre como es el ámbito andino. En ese sentido, son una cultura que también fue una cultura.
Son también unos conquistadores, digamos.
Sí, eso es lo que quería sacar, sí.
¿Y qué supuso para toda esa zona el Imperio Inca? O sea, ¿qué características tenía ese Imperio Inca ahora reivindicado?
Bueno, el Imperio Inca, los incas se habla de ellos siempre como los grandes ingenieros del mundo precolombino en general. Porque dentro de las 3 grandes culturas precolombinas, mayas, aztecas e incas, los incas destacaron efectivamente por dominar ese medio hostil que son los Andes, con esas tres ámbitos, ¿no?, que son diferenciadísimos, que son la pequeña y estrecha franja costera, que suele ser bastante árida por la corriente de Humboldt, toda esta zona, los Andes, que como te he dicho van casi toda la cordillera, ¿no?, porque están hablando desde el sur de Colombia hasta Chile, es decir, dominaron esa extensísima y elevadísima y también muy gruesa cordillera mediante puentes, mediante escaleras, mediante, ¿no?, todo, por eso los grandes caminos de los incas, ¿no?, y luego también una pequeña zona de selva que para ellos era muy importante porque les proporcionaba materias primas muy 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 interesantes. Entonces yo diría que fueron un poder unificador desde el punto de vista político muy importante de las culturas precolombinas existentes antes en todo este enorme territorio.
Y culturalmente, ¿cómo eran? Porque ya sé que ahora no se pueden comparar culturas, pero igual conviene, quiero decir, hay culturas mejores y hay culturas peores.
Bueno, los incas son una cultura interesante, una cultura ágrafa, esto es importante en el mundo precolombino. No escriben, ¿no? Ellos se comunicaban principalmente por quipus, que son una especie, para que te hagas idea, una especie de palos en los que se van colgando unas cuerdas. Esas cuerdas pueden tener distintos colores, en las que se sitúan diversos nudos. Y esto es un sistema mnemotécnico, se leen entre comillas con un sistema mnemotécnico, y eso, estos quipus, que no pesan nada, evidentemente, ¿no?, por lo que son, eran trasladados por personas que iban corriendo, y además iban, se sustituían por relevos, recorrían estos caminos de los incas. Entonces, ese tipo de escritura permitía transmitir información muy rápidamente dentro de lo que podemos llamar el Tawantin Suyu, ¿no?, que era el nombre de lo que también se podría denominar el Imperio Inca, aunque es más correcto hablar de Tawantin Suyu.
Vamos a ver,
y ese es un gran logro, ese, el de la comunicación.
Ya, pero no escribían, eran grandes ingenieros. Hay una afirmación que hace Octavio Paz.
El textil también,
No, digo, hay una afirmación que hace Octavio Paz refiriéndose no a Perú, sino a México. Él sostiene, y él no es sospechoso, que en realidad los indios vivieron mucho mejor bajo, digamos, la monarquía española, la monarquía hispánica, que cuando se produjo el periodo de las independencias. ¿Esto se puede decir también del Perú?
Sí, a ver, bueno, hay un tema muy interesante, y es la situación del indígena durante la época colonial. Ahora mismo, la historiografía, es decir, los que hacemos historia, ahora mismo hay toda una corriente que lo que está es reivindicando el papel del indígena en el mundo colonial, ¿no?, frente a una historiografía marxista, que es de la que hemos bebido hasta ahora, estructuralista, en la que el indio siempre era el dominado frente al dominador. Pues ahora tenemos una visión mucho más matizada, en la que vamos descubriendo que el indígena desempeñó un rol muy importante en la medida en que supo, como es lógico, aprovechar los mecanismos que le ofrecía el derecho indiano, las leyes de Indias, ¿no?
Sí.
¿Qué situación tenía el indígena en las leyes de Indias? Bueno, pues una situación de protección especial, de paternalismo, si queremos, ¿no? Si lo vemos con nuestra perspectiva del siglo XXI, pues nos choca un poco, pero es una situación muy comprensible para la época. Estamos pensando, el derecho indiano arranca del siglo XVI, y lo que se hace es proteger al indígena frente a los abusos de quien pueda hacerle mal. ¿Y quién puede hacerle mal principalmente? Pues los españoles, ¿no?, y sus descendientes, los criollos. Entonces, toda esa legislación lo que hace es proteger a los indígenas, y una de las cosas, uno de los grandes privilegios, precisamente, por ejemplo, va a ser el tema de las tierras comunales. La monarquía hispánica va a reconocer a los indígenas los derechos de propiedad de las tierras comunales, y esto pasó en Perú y pasó en toda Latinoamérica en general. Bueno, luego habría que mirar cada caso y también matizar, ¿verdad? Pero, en general, cuando se produce la independencia de esos países y aparecen las nuevas repúblicas, los indígenas se incorporan como ciudadanos a estas nuevas repúblicas y bueno, pues efectivamente adquieren una serie de derechos, pero pierden otros, pierden todos estos privilegios que tenían en este antiguo régimen español. Y uno de los grandes pérdidas para los indígenas precisamente va a ser la pérdida de las tierras comunales, ¿no? Y esto cambió y supuso un deterioro de la situación de los indígenas en general, podemos decir, en toda América Latina durante el siglo XIX.
Bueno, es muy interesante acercarse a la historia de verdad, con sus luces y con sus sombras. Evidentemente, la historia de la presencia de los españoles del Imperio Hispánico en Perú. Gracias, Pilar, por habernos ayudado a comprender la complejidad del asunto, superando, bueno, discursos muy simplificados como los que hizo ayer Pedro Castillo en su toma de posesión. Buenas tardes, profesora.
Buenas tardes y muchas gracias a vosotros.
Hoy es jueves y los jueves en la tarde de COPE son los días del viaje. Las tardes de los jueves son las tardes de los viajes en la COPE. Muchos de nosotros vamos a movernos en los próximos días, a comenzar vacaciones. Pedro Madera es escritor y periodista y ha demostrado que no hay que irse muy lejos para conseguir una escapada en muchos puntos de España. Pedro, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes.
Escapadas a una hora de camino, es el libro que has escrito, un libro muy interesante, muy sugerente. Es decir, ¿cómo se te ocurrió la idea?
Bueno, el libro no soy el único autor, surge de Lonely Planet y de Geoplaneta, que es una editorial con la que colaboro a menudo. Y dadas las circunstancias y esos momentos que estábamos como encerrados en rediles mágicos provinciales, pues decidieron, me llamaron, oye, ¿qué te parece esta idea? Pues me parece buenísima. Y además, pues surgió así. Y entonces, pues bueno, se nos fue dividiendo por distintas comunidades autónomas y por provincias, excursiones en poco más de una hora. Y así surgió, porque se daban situaciones bastante patéticas, ¿no? Pues yo, por ejemplo, que vivo entre Madrid y un pueblo de Segovia, el bar que está en el Alto de los Leones, en la parte madrileña, estaba abierto. Y yo bajaba el puerto y los bares de San Rafael y el Espinar estaban cerrados, ¿no? Bueno, pues eso surgía un nuevo turismo, que era el señor de Segovia y que vive al lado del Palacio de Río Frío y no lo conoce, ¿no? Y esto es mucho más frecuente de lo que pensamos, ¿no? Y este libro pues ayuda en parte pues a descubrir sitios muy cercanos que ayudan a desasnar a la población, a desasnarnos y a conocer lo cercano, que muchas veces lo tenemos tan cerca que no lo sabemos. Y esto pasa muy a menudo. Te podría contar anécdotas.
Nos hemos ido hasta Vietnam para conocer según qué cosas y no sabemos lo que tenemos al lado.
Ayer estaba en un pueblo en Ezcaraiz, a las afueras de Ezcaraiz, y le pregunté a una chica por un castillo que no encontraba yo en este momento desde el coche, y me dijo, aquí no hay ningún castillo. Y llevo aquí viviendo 2 años. Digo, yo pensé que me había equivocado, y detrás de la ermita, a 300 metros del casco urbano, del downtown, del pueblecito riojano, pues había el torreón del castillo y ahí estaba. Entonces, bueno, esto sucede a este nivel y a niveles mucho más agresivos.
Bueno, vamos a poner algunos ejemplos. Vamos a ver, una ruta, no sé, a una hora o menos de una hora desde Madrid.
De Madrid, hombre, pues Madrid tiene sitios maravillosos muy cercanos y que la gente no los conoce y además es que ni se atreven. Yo de aquí siempre pongo un poco el ejemplo del nuevo Baztán, ¿no? Que como tiene Baztán, parece un pueblo navarro, y la verdad es que en origen, pero que por la Nacional 3 está como a media hora del centro de Madrid, 3:42, y es un ejemplo maravilloso con un palacio de Churriguera, toda la obra del urbanismo del siglo XVIII de Juan de Goyeneche, y que es una tarde perfecta para salir, tomar un arrocito o unos platos de cuchara, aprender un poquito de arquitectura, un poquito de historia y volverse a casa pues con la sensación de que has aprendido algo, lo cual ya es mucho pedir en los tiempos que corren, vamos.
Ya te digo yo que muchos madrileños no conocen esta ruta. Otra ruta desde la capital, o sea, desde Soria.
Pues de Soria, yo siempre pongo como ejemplo Calatañazor, el pueblo, un pueblo precioso, que para los que hemos jugado con el Exin Castillo, me parece casi todo concentrado en un pueblo, ¿no? Y la gente, hablas con la gente de Soria y sí, tal, ¿no? Yo creo que es el atrofie mental que provoca a lo mejor el centro comercial, no les permite ir 25 minutos en coche y llegar a un sitio maravilloso donde puedes jugar, saltar, aparcar, andar descalzo, jugar con el niño, a princesas, a caballeros, aprender un poco de historia medieval.
Donde Almanzor perdió su tambor, ¿no?
Bueno, claro, el dicho lo dice. Ahora esto también está, los medievalistas están ahí criticando de sí o no, pero por ejemplo es una de las grandes piezas de otro camino histórico en español maravilloso, que es la Ruta del Cid, que es como el Camino de Santiago, y que producto, yo creo, de una promoción turística de aquella manera, pues no tiene el éxito, pero es maravilloso ir desde Burgos y seguir todos estos pueblos y el eje noroeste, sureste, hasta la Comunidad Valenciana, atravesar el Maestrazgo, pues es una ruta maravillosa, y este es uno de los ejemplos, ¿no?
Una ruta desde el centro de Toledo.
El centro de Toledo, pues a mí me encantan estos pueblos que no son tan conocidos. Por ejemplo, Consuegra. Consuegra ahora en el mes de agosto, pues hombre, al mediodía hace un poquito de calor, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? No, solo un poquito. pero después se refugia uno en algún restaurante, se toma un buen pisto manchego con dos buenos huevos fritos y un pisto y una buena hogaza de pan y tonifica mucho la piel y el espíritu. El Consuegra me parece el pueblo perfecto, perfecto para este tipo de escapadas, porque además se puede... O Campo de Criptana, por ejemplo, en la vecina Ciudad Real... esta mezcla de historia, de vino bueno, de gastronomía, de Sara Montiel, toda esa mezcla me parecen excursiones perfectas, vamos, ¿eh? O sea, que es una opción.
Bueno, estaríamos aquí toda la tarde, Pedro, ¿eh? O sea, porque seguro que si abriéramos micrófonos nos llamarían muchos oyentes pidiendo consejo. Ahí está en tu libro, A una hora de. Pedro Madera, gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros, siempre.
Saludo de nuevo a Paloma Serrano, que nos trae un sugerente mensaje. Buenas tardes, Paloma, de nuevo.
Buenas tardes, Fernando. ¿Alguien ha dicho Exin Castillo?
Sí.
¡Ay, lo que jugaba yo con el de mi hermano! Y luego las piezas había que meterlas en el bote de color.
Era de tu hermano, no era tuyo.
Era de mi hermano. Era mi hermano, ya. Me dedicaba a otras cosas. Ya. Compartíamos algunas, pero otras no. Bueno, que estamos hablando de cosas interesantes, y si eres un gran conductor, y a lo mejor ni te has dado cuenta. Bueno, sí sabes que tienes los 15 puntos, pero no sabes cómo puedes utilizarlo y cómo sacar ahí un poquito de provecho. Mira, cámbiate a Línea Directa y ya no escucharás nunca más la famosa frase: oye, que solo tengo que decirte que tengo eso, los 15 puntos, y pago mucho menos que tú. Porque ahora Línea Directa te ofrece algo increíble. Si contratas tu seguro de coche o moto con ellos, te bajarán hasta 100 euros con tu seguro. Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Venga, llama al 917-700-700, 917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
En la tarde de COPE hemos recogido, estamos recogiendo el debate que hay en la calle, el debate en torno a Weiss, esta gran gimnasta olímpica que ha pedido no participar en algunas pruebas, que no va a participar por la presión, porque quiere defender o salvaguardar su salud mental. Bueno, hay quien la alaba y hay quien, como Novak Djokovic, el tenista reputado, dice que el deportista de élite tiene que aguantar. ¿Qué siguen diciendo, Abel, nuestros oyentes?
Pues, por ejemplo, esta oyente cree que si Biles se ha retirado así, es por unas razones bien fundadas.
Buenas tardes, gente. Mari Carmen de Madrid. Yo creo que no hay deportista de élite flojo. Cuando un deportista de ese nivel toma la determinación de tirar por la borda toda la preparación de quizá de toda su vida, es porque se tiene que ver muy mal, muy mal, muy mal. Y hay que entenderlo, Djokovic.
Hay que entender a Biles, ¿eh? No se tira por la borda una vida tan rápidamente. Más argumentadas posiciones, argumentadas opiniones, Abel.
Pues, Fernando, en esa misma línea, este oyente tiene claro que Biles hizo lo que debía.
Hola, gente. Lo que ha hecho Simon Biles es totalmente correcto. Ella misma se ha dado cuenta de que, por lo que ella crea, no está bien y no debería de seguir, y decidió parar. Eso es lo correcto, es su vida. Ya tendrá más oportunidades si puede, y si no, pues no pasa nada. Ha demostrado ser la mejor del mundo en lo suyo, ella ha hecho lo correcto.
Oye, pero todos los oyentes parecen coincidir. A otras horas hemos tenido alguna diferencia. ¿Están todos de acuerdo o qué, Abel?
Bueno, pues los últimos mensajes, la verdad es que están teniendo todos la misma opinión, pero hemos tenido debate durante la tarde.
Sí.
Por ejemplo, este oyente considera que también que hizo lo correcto, pero que no debemos confundir los términos, aunque haya hecho bien.
Gente. Yo creo que a esta chica hay que apoyarla, porque cuando la gente lo pasa mal hay que apoyarle, siempre, por supuesto. Pero por otro lado, no hay que obviar que lo que ha hecho pues es un fracaso. Uno va a unos Juegos Olímpicos con la ilusión de ganar, y retirarse pues nunca puede ser reconocido como algo heroico, ni mucho menos.
Ya. Hay que reconocer que es un fracaso, dice este oyente, pero hay que respetar la decisión. Digamos un apoyo a Biles, pero un poco más matizado. ¿Solo tienes apoyos?
No, ahora te traigo un oyente que, bueno, una oyente que piensa de forma diferente y que está más de acuerdo con Novak Djokovic.
Buenas tardes, gente. Estoy un poco de acuerdo con lo que dice Djokovic, porque lo que distingue a un deportista de élite o profesional es precisamente la fortaleza ante la presión y la superación personal, tanto a nivel físico como mental. O sea, en mi opinión, un deportista de élite tiene que estar preparado para la alta presión, porque para eso se le ha puesto ahí o se ha querido posicionar, vamos, en esto del deporte profesional y de alta competición.
Fíjate, Abel, que tengo la sensación que no estamos discutiendo tanto de deporte, probablemente estamos discutiendo, claro, de una cierta concepción de la vida. En cualquier caso, es interesante escuchar las diferentes voces de los oyentes. Recuérdanos cuál es el número en el que pueden, al que pueden mandar sus notas de voz. ¿Cuál es el número de WhatsApp, Abel?
Pues es el 607-150602. Got so much brighter, and my soul got, oh, he is so much closer. In the dark, I see your smile. Do you feel my heat on my skin? Take off your clothes. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado. Sabemos que este verano es muy especial y por eso, vayas donde vayas, queremos vivirlo contigo.
Con el mejor entretenimiento en Herrera en COPE.
¿En qué era usted malo de solemnidad?
Desde pequeñito que me echaron del coro del colegio.
Esto sí lo entiendes, naranjo.
También en La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, y en La Linterna con Ángel Expósito.
Con un verano lleno de citas deportivas, con Paco González, con Pepe Domingo Castaño, con Juanma Castaño y con Manolo Lama en los Juegos Olímpicos de Tokio, con la Vuelta Ciclista a España.
Esto va a empezar, Manolo.
Bueno, pues atención, Paco, porque ahora mismo ya prácticamente lleno el estadio.
Todo
olímpico
en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
¿Qué son para ti los ecocombustibles?
En Repsol, cuando hablamos de ecocombustibles, nos referimos a producir biocombustibles avanzados y combustibles sintéticos cero emisiones netas. Si quieres saber más acerca de los ecocombustibles, entra en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Llegó el momento de tus vacaciones, de sentir el verano en Meliá Hotels and Resorts. Disfruta de hasta un 25% de descuento, cancelación gratuita y primer niño gratis en Islas Baleares, Canarias o costas españolas. Vive una estancia cómoda y segura con la garantía de nuestros protocolos sanitarios y disfruta de tus días de descanso y desconexión. Entra en Meliá.com y haz tu reserva.
Llegan las vacaciones y ABC te acompaña donde estés, ofreciéndote la mejor información con nuestra suscripción ABC Premium. Durante 2 meses por solo 1 euro. Navega sin límites por abc.es y accede a contenidos especiales, artículos de opinión y mucho más. Entra ya en abc.es/verano y suscríbete 2 meses por solo 1 euro.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Cuánto hace que no hablas con el presidente de tu escalera? Instalamos, financiamos e incluso pagamos la instalación fotovoltaica de tu comunidad.
¡Gratis!
Súmate al autoconsumo. Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
¿Tú ahora mismo quieres saber algo? Se lo preguntas al móvil y ¡pum! Te lo dice en el momento. Mira, mira, ¿cuántas fiestas populares hay?
Hay 1.184 fiestas.
¿Ves? Ahora, si le preguntas dónde va a caer el gordo de la lotería de Navidad,
tendrás que esperar al 22 de diciembre.
Hombre, eso ya lo sé yo. Incluso los que más saben, no lo saben. Ya está a la venta la lotería de Navidad. ¿Y si cae en tu lugar de vacaciones?
Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Movistar Prosegur Alarmas te trae una alarma que es mucho más que una alarma, ahora por muchísimo menos. Por solo 9,90 euros al mes hasta 2022 si la contratas antes del 5 de agosto. Y después por 45 euros al mes. Aprovecha la super oferta de verano en tiendas Movistar o llamando al 900-226-600.
Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy el alfa y la omega. El primero y el último.
Hijo de Dios.
El principio
y el fin.
Y después, Saúl, el viaje a Damasco, el viernes por la noche, en 13.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Los jueves en La Tarde de COPE viajamos. Vamos a seguir viajando y nos vamos a ir hasta la hospedería del Monasterio del Santo Espíritu del Monte. Esto está en Gilet, en Valencia. ¿Por qué nos vamos hasta ahí? Porque se ha producido un fenómeno muy curioso. Uno de los frailes de la hospedería comenzó a emitir a través de su canal de YouTube pues un contenido evidentemente religioso, pero a ese contenido religioso se ha unido ahora un contenido gastronómico. Ángel Ramón Serrano, Fray Ángel, enseña a través de su canal recetas de todo tipo.
Es lunes y estamos en Santo Espíritu. Vamos con nuestra receta, teniendo en cuenta que estamos en el periodo estival, veraniego y caluroso, pues vamos con una receta fresquita.
Fray Ángel, buenas tardes. Gracias por acompañarnos en La Tarde de COPE.
Buenas tardes, don Fernando.
¿Cómo surgió la idea de, bueno, hacer al final un canal de YouTube con recetas?
Bueno, pues fue con ocasión de esta situación que estamos viviendo, porque nosotros en la hospedería tenemos una programación de actividades que realizamos, algunas religiosas, otras no tanto, y yo tenía pensado hacer un curso de cocina, que ya me lo habían solicitado algunas de las personas próximas, pero no se pudo hacer el curso y se me ocurrió pues emitir por YouTube pues las clases que yo iba a dar en el curso o esa formación de cocina. Y así empezó.
Porque tú cocinas en la hospedería.
Sí, yo soy el cocinero de los frailes de la casa y de la hospedería, porque es la misma cocina para ambos. Y lo que se cocina para el convento, para los frailes, es lo que se sirve en la hospedería.
¿Y ahí por qué crees que ha tenido un éxito tan tan grande? Porque tenéis más de 100.000 suscriptores.
Bueno, porque lo sencillo, lo breve, lo austero, al final suele estar por encima de las complicaciones.
Ya. O sea, es decir, tú enseñas a hacer una cocina normal, de andar por casa.
Exactamente, la cocina que normalmente hemos conocido todo en nuestra infancia, la cocina de nuestras madres, de nuestras abuelas, las cocinas rurales, sí.
Ángel, ¿a ti quién te enseñó a cocinar?
Pues nadie.
¿A nadie? Bueno, eso está
no,
muy bien.
Nadie. Bueno, yo creo que uno aprende observando. Si mi padre siempre me decía, tú observa, y observando se aprende. Pues yo he aprendido la cocina pues observando y poniendo atención en otros que cocinaban y a los que yo ayudaba en determinados momentos.
¿Pero ya ahí en el convento o en casa?
En el convento, porque donde realmente yo he empezado a cocinar y eso ha sido entre los frailes, sí. No he sido cocinero antes que fraile, como dice el dicho.
Ha sido primero fraile y luego cocinero.
Pero exacto,
hoy, por ejemplo, ¿qué has dado de comer?
Pues hoy, a ver qué recuerde. Bueno, sí, hoy los jueves es una receta típica valenciana. Aquí el jueves se respeta el arroz al horno. Igual que el domingo es la paella,
¿sí?
El jueves es arroz al horno, sí.
¿Y cómo haces el arroz al horno? ¿Le haces un primer fondo con algo o no?
Bueno, el arroz al horno es un arroz que tradicionalmente se hacía con los restos de un puchero que se hacía el día anterior.
Ajá.
Porque el arroz al horno es el caldo del puchero con las viandas que le han quedado al caldo, los garbanzos que le han quedado del caldo, a ese caldo se le añade el arroz y se mete al horno, sencillamente.
Ya.
Y sale un arroz al horno pues con los restos del puchero.
Ya, o sea que tú tienes un puchero que has tenido garbanzo, has tenido un poquito morcillo, ¿no? Supongo.
Exactamente, sí, como se hace el cocido aquí,
sí.
Prácticamente en toda España, sí.
Ya.
Y con los restos de ese puchero, de ese cocido, pues se hace el arroz al horno, sí.
Y no le pones un fondo, digo, de tomate, algo frito o algo, nada, ¿no? No le pones directamente al horno.
No, cuando yo llegué aquí a Valencia, una de las cosas que desmentí, ¿sí?, es que fueran necesarios los fondos en las comidas.
Perfecto.
Porque ni la paella valenciana tiene fondo, ni el arroz al horno tiene fondo, ni muchos platos tienen fondo. Tienen el sabor propio de los alimentos, nada más. Sí.
Ya, o sea, tú enciendes el horno, pones... una taza de arroz y dos de caldo por cada, o sea, dos tazas de arroz por cada una de caldo, y lo dejas ¿cuánto tiempo al horno?
Pues el horno es un poco más lento que el fuego, unos 45 minutos, media hora,
tanto,
45
¿eh?
Minutos. Sí, sí, sí.
Ya, no se pasa. ¿Y eso ha sido plato único hoy jueves?
Suele ser plato único. Yo lo he hecho acompañar con una ensalada de lechuga, tomate y... productos frescos, sí.
Una cosita clásica. ¿Y hoy para cenar qué recomiendas o qué tienes previsto?
Pues para cenar tengo una sopa de un caldo de pollo con fideos y de ¿sí? segundo un salteado de judías verdes con unos trocitos de pollo, unos daditos de pollo.
¿Las judías las cueces primero o qué haces con ellas?
Sí, la suelo hacer al vapor. Ese tipo de verduras me gusta a mí al vapor porque conservan un poco de esa crudeza, del ya. crudo.
O sea, que la dejas un poquito dura la judía verde, ¿no?
Sí, a mí me gusta dejarlo un poquito al dente, que llaman, sí.
Ya. ¿Planas o redondas?
En este caso han sido redondas. Ya. Aunque aquí en Valencia gusta más la plana, lo que aquí llaman bachoqueta.
Ya. Y luego, una vez que las tienes ya al vapor, ¿qué haces? ¿La pones a la sartén con el pollo?
Él le da una vueltecita en la sartén al pollo con unas laminitas de ajo y un poquito de pimienta.
Ya.
Con
la pimienta, qué bueno.
Sí, luego lo he juntado todo, he espolvoreado un poquito de sal y ya está, así de sencillo.
Ya, pues ya tenemos comida, ya hemos tenido comida y ya hemos tenido cena. Ángel, gracias por estar con nosotros en la tarde de COPE.
Muy bien, gracias a ti.
Estás escuchando la tarde de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
En los 25 años del máster universitario en Radio COPE, el mundo ha cambiado mucho.
Tenemos fumata y además es blanca.
Buenasera.
Y la radio también.
25 años de un gran máster que te proporciona la mejor formación y un año de prácticas remuneradas en COPE junto a los grandes líderes de la radio.
Matricúlate ya en el máster universitario en Radio COPE.
Título oficial de la Universidad CEU San Pablo.
Infórmate en el 670-980805 o en info@fundacioncope.com.
Este es uno de los veranos más esperados de nuestras vidas. Cuando salgas a la carretera, solo tenemos una cosa que decir.
¡No lo estropees!
¡Ay, después de lo que hemos pasado y aguantado para llegar hasta aquí! Escúchame con esa oreja que tiene.
Si vuelves con fuego te quema. Me cura remedios ni crema. No se puede rebobinar. Pa'lante y para atrás, pa'lante y para atrás.
¡No lo estropees!
Dirección General de Tráfico. Ministerio del Interior. Gobierno de España.
¿Ala, y esto?
Pues un detallito de tu tía, que para eso soy Teresa la Generosa, bisnieta de Paco, el del Eurojackpot. A ver si te has pensado tú que los apodos lo regalan, ¿eh?
¡Jopo, y muchas gracias!
Eurojackpot, el megasorteo europeo de la 11. Este viernes, por solo 2 euros, bote de 57 millones. Eurojackpot, millonario por los siglos de los siglos.
11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Ahora, en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos una luz de emergencia Hell Flash para que, en caso de avería, incrementes tu seguridad.
Carglass cambia, Carglass repara.
Pide cita en carglass.es. Promoción válida hasta el 5 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
En Securitas Direct sabemos que nadie quiere entrar donde no se puede quedar. Por eso, para proteger tu casa o segunda residencia en caso de intrusión, hemos desarrollado nuestra tecnología exclusiva Zero Vision. Si un intruso intenta entrar en tu casa, desde nuestra central de alarmas activamos Zero Vision, que impide la visión del intruso obligándole a huir antes de que llegue la policía. Confía en Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso llevamos 30 años ayudándote a vivirlas todas. Cofidis, cuenta con nosotros.
Un momento, por favor. Gracias, gracias. Hoy es un día muy especial para esta parejita. Por eso quiero compartir con ellos algo muy importante. Solo deciros que tengo los 15 puntos y pago menos que vosotros.
Si tienes los 15 puntos, ¿qué haces que no estás en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Estoy tremendo, estoy que rompo. Soy del fuego, la cerilla, la maja de la sombrilla, un imán. Un choque de trenes, con el extra de verano, una musa de Tiziano.
15 de agosto, extra de verano de la 11, el subidón del verano. Un gran premio de 15 millones de euros y no viene solo. Además hay 10 premios de un millón, extra de verano de la 11.
Estoy tremendo.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Para tus ganas de vivir el verano, de descubrir que los días tienen 24 horas, que la vida es una explosión de colores, que tus sueños despiertan a cada paso, descubre la nueva colección de verano de zapatos Fluchos. Los zapatos que necesitas. Tendencia, moda, luz, color y tecnología de la comodidad. ¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos? Fluchos. Comodidad absoluta.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Para sorpresa de los que leemos las cosas del profesor Gregorio Lurie, este verano, al menos en Twitter, se está dedicando a deleitarnos con una antología de estupendos chistes. Está la cosa, está la cuenta del profesor Gregorio Lurie. Muy interesante. Se echa uno unas risas. Algunos son irónicos, algunos bueno, son un reto a la inteligencia también. Profesor Gregorio Lurie, buenas tardes.
Siempre he pensado que usted, don Fernando, sí que se tratara un hombre. Da gusto hablar con usted.
No, pero yo no sabía, Gregorio, de esta faceta tuya que nos tiene... Vamos, yo estoy pendiente de la cuenta sin parar, ¿eh? Cada día...
Ay, mi santa madre me decía, pero hijo, ¿por qué no haces cosas normales?
No, pero a mí esto me parece normal, es decir, es subir los mejores... No son chistes, son cartoons, son... digamos, humor gráfico, esa es la palabra, humor gráfico.
¿Sabes? Lo que pasa que yo, si de alguna cosa me jacto y me considero, vaya, muy, 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 que tengo razones más que sobradas para enorgullecerme de eso, de mis amigos.
Ya.
Tengo muchos amigos y me envían por todas partes del mundo.
Ah, sí,
estos chistes gráficos. Y bueno, pues quitando, eliminando los procaps, es decir, los que parecen de mal gusto, pues voy colgando el resto. Y es como una manera de mantener unidos a todos mis amigos ya. A través de eso. Y me gusta hacerlo.
Sí, no, yo me lo estoy pasando fenomenal, ¿eh? Gregorio, estamos en la tarde del jueves, en la tarde de COPE, el jueves es día de viajes. ¿Cuál fue el viaje de tu vida? Has viajado mucho. Cuéntanos alguno que recuerdes con especial cariño.
Pues mira, sin ninguna duda, un viaje que hicimos mi mujer y yo en el 2013, del 18 de mayo al 1 de junio. Nos fuimos hasta Estambul.
Ajá.
De allá para visitar. El viaje partía de un barrio que está al norte de Estambul, en Blanterna.
Ajá.
En Blanterna, nombre que después Lluís hará suyo. Pero Blanterna, además, es donde llegó Roger de Flor con los almogávares.
Ajá.
Y desembocó. Y hay una iglesia preciosa, pequeñita, de Santa María de Blanterna, con una fuente de agua. Bueno, es un refuerzo de paz en medio de un barrio que está bastante desastrado. Bueno, pues el viaje comenzaba ya. De allá íbamos en autobús a Edirne, una ciudad que está cerca de la frontera de Turquía con Bulgaria, y desde Edirne cogíamos un río, el río Tunja, y con etapas de 30 kilómetros nos fuimos andando, mi mujer y yo, hasta el corazón de Bulgaria.
¡Qué bueno!
La iglesia de Shipka. De verdad, qué manera de viajar, de ir a otro mundo,
¿sí?
Y sobre todo son mucho más baratas.
Ya, ¿y dónde hacíais? Hacíais 30 kilómetros andando y luego ¿dónde parabais a dormir en algunos?
No, eso, a ver, uno tiene la edad y cuando una edad, y así como cuando tienes 15 años puedes dormir en cualquier sitio,
sí.
Ahora tu posibilidad de aventuras pasan por una condición sine qua non, dormir en una cama decente.
Ya.
Porque cuando eres joven te acuestas cansado y te despiertas descansado.
Ya.
Cuando eres viejo, te acuestas cansado y te despiertas cansado. Entonces ya. necesitas unas condiciones. Entonces lo hicimos, con ese viaje lo programamos con una queridísima amiga búlgara, Rusia,
¿sí?
Rompova, que nos fue, establecimos las etapas y nos fue buscando hoteles o bien casas particulares, incluso en algún lugar nos dejaron la casa para nosotros.
¡Qué bueno!
No es lo mismo ponerte a caminar la aventura que sí. Caminar sabiendo que a tal distancia te esperan
ya. Nada, ¿no? Sí, reducir la incertidumbre, vamos, reducir la incertidumbre.
Efectivamente, somos aventureros, pero poco.
Ya. ¿Y qué es lo que se ve en esa zona de Bulgaria? ¿Qué es lo que llama la atención?
¿Sabes lo que pasa? Que a mí me gusta hacer los viajes creando alguna historia y estableciendo algo para descubrir. Entonces, fíjate, te comentaba que Roger de Flor llegó a Blanquerna para colaborar con Bizancio contra los turcos,
sí.
Y después, por una serie de aventuras, en la ciudad de Edirne le cortan la cabeza, lo matan, y ahí se inicia la llamada venganza catalana. Y es que los almogávares persiguen a los que han matado a Roger de Flor hasta darles caza en un lugar indefinido. Pues bien, nosotros viajábamos con todas las crónicas, la de Montaner y las crónicas musulmanas, turcas y las crónicas búlgaras, para intentar localizar el lugar exacto en el que había tenido lugar la batalla. Y eso le da al viaje una intención finalista que le da, a mi modo de ver y a mi mujer, le da un sabor especial. Además, creo que seguimos localizando. Y eso es como una victoria ante el enorme, lo hemos conseguido, ¿no? En la iglesia de Shipka nos esperaba la vieja Ruja Popova para llevarnos en coche hasta Sofía y de Sofía hasta aquí. Pero básicamente lo que tiene, ¿sabes lo que ocurre? Que es una zona bastante humilde de Bulgaria,
¿sí?
Que yo estoy convencido que en algunos de aquellos pueblecitos comenzaron a contar el año desde el día que llegaron dos estrambóticos extranjeros.
No, pues es una manera apasionante de viajar esta que nos cuentas, porque es un viaje, digamos, en el espacio, pero también un viaje al mismo tiempo en la historia, ¿no? Un viaje apasionante.
Sí, sí, sí. Además,
Gregorio, gracias por estar con nosotros. Nos has dado una idea, ¿eh? Mientras te escuchaba, se me han ocurrido un par de viajes que tengo yo intención de hacer, ¿eh? O sea, que nos has dado una idea. Seguro que cada uno de los oyentes ha copiado de lo que nos has contado. Gracias, Gregorio, por estar con nosotros.
Un abrazo grande, amigo.
Gracias.
Adiós.
Bueno, está en la calle el debate de la retirada de algunas pruebas de la gimnasta Simone Biles. Hay quien dice que, bueno, es lógico por la presión, y hay quien dice, como Djokovic, que a un deportista profesional hay que suponerle la capacidad de convivir con la presión. Es un debate que hemos traído aquí a la tarde, que los oyentes han ido exponiendo su posición, y ha sido curioso porque, hablando de Biles y del deporte olímpico, al final me parece que en realidad hemos estado hablando de la vida de cada uno de los que han ido interviniendo. ¿Qué más dicen los oyentes, Abel?
Pues tenemos hasta padres de posibles futuras estrellas que, bueno, ya nos dan un consejo de cómo manejar esa presión si nuestro hijo va a ser deportista.
Hola, gente, buenas tardes. A ver, el caso es el siguiente. Mi hijo está en una escuela de fútbol. Entrena lunes, martes, jueves, sábado, donde juega, claro. Para mí ya es mucho. Yo le digo a él, hijo, yo no quiero que sea futbolista. Si se da el caso y tiene las condiciones, bien. Pero siempre...